Bienvenidos a Phoenix Games, el podcast de información, crítica y guía de todos los géneros del videojuego.
Pero si solo jugáis indies y sigilo de nicho.
Queridos y queridas, estamos aquí otro día más. Jueves, el juevincho, os vais a ir de fiestica después, a tomar algo, ¿o no?
Espero que no, porque la verdad es que te cuesta caro,
Bueno, aquí en Pamplona sí, y encima hace un tiempo espectacular que dices un cielo encapotado, gris, que dices olor a primavera.
Y la lluvia, así es que no para de llover.
Maravilla.
Horrible.
Traemos noticias espectaculares para quien le guste muchísimo Assassin's Creed. Entonces diréis, ¿de qué vais a hablar, no? Vamos a hacer un poco de resumen. Básicamente, vamos a hablar del nuevo Assassin's Creed, que es el llamado Rift, que al menos por ahora se llama así, seguramente luego le cambien el nombre porque es un poco raro, aunque no está del todo mal. Y también vamos a hablar un poquito de qué nos parece la saga, de cómo ha evolucionado, de cómo queremos que evolucione, aunque de eso ya hablamos en los podcasts que tenemos del inicio de Ubisoft, que es Hablamos de Ubisoft parte 1 y 2. Pero bueno, aquí vamos a resumir, así que no hace falta que os lo escuchéis, aunque lo podéis escuchar si queréis.
Tampoco vamos a decir nada. Pero no digas esas cosas, que sí, no, que ahí comentamos más cosas.
No, comentamos un poco todos los juegos de Ubisoft.
Claro.
Y luego vamos a intentar explicar qué es Assassin's Creed Infinity, que creo que a nadie le queda demasiado claro, por lo tanto vamos a intentar hacer una explicación, y también vamos a destacar seguramente algún que otro juego que va a salir de Ubisoft que nos interesa muchísimo en este 2022 o 2023, porque la verdad es que tienen una pinta espectacular. Por lo tanto, vamos a ello, ¿no?
Oh, vamos a empezar con esta maravilla, esta noticia, esta ilusión que nos hizo verlo, porque en verdad es que no se sabía, o casi nadie lo ha comentado, no se ven noticias ni nada, o sea, fue casualidad que salió un vídeo y lo vimos.
Sí, además es un chico que suele comentar muchísimo sobre la saga de Assassin's Creed. Él mismo comentó que estaba bastante decaído con los últimos títulos de la saga. A mí, por ejemplo, sí que me gustan, ¿no? Porque, como hablamos en el podcast de Ubisoft, a mí cuando metes sigilo me los voy a comprar igual y los voy a disfrutar. Sí que es verdad que no los disfruto igual que los Assassin's Creed de antes, pero él dijo, pues eso, que estaba bastante desmotivado y así, y que al final Rift va a volver un poco a los inicios. Y entonces, ahora vamos a contar un poquito dónde se va a dar, qué personaje va a ser como el protagonista, ¿no? Y un poco el tema, ¿no?
El personaje protagonista, sorprendentemente, en vez de ser uno diferente o que se han inventado o alguna cosa así, que muchas veces es lo que suelen hacer, ¿no? Conforme van pasando los juegos, se van inventando personajes. En este caso van a coger un personaje que sale en el último videojuego, en el Valhalla, que lo conoces casi al inicio, y la verdad es que te llama la atención. A ver, el inicio me refiero a después de tutorial, no sé qué, no sé cuántos.
Bueno, el inicio, que a mí se me hizo larguísimo. Por cierto, aquí abro paréntesis de que empiezo en plan era vikinga, todo nevado, yo pensando esto no, parece un Assassin's Creed, gracias. A mí los vikingos, pues no es que me hagan mucha gracia, la verdad, me gustan más otras épocas y pues no sé, pues prefiero el Imperio Romano u otras movidas, Egipto, entonces claro, a mí ya era como, ay, pero bueno, es un Assassin's Creed, voy a jugarlo. Y después de pasar la nieve, que tardas un poco, la verdad, eso es así.
Creo que son unas 2 o 3 horas.
Sí, luego ya creo que te vas a Reino Unido. Entonces ahí creo que conoces a Basim,
nuestro nuevo protagonista, nuestro nuevo asesino o oculto, como lo queráis llamar.
Eso es. Que yo, la verdad, es que me he puesto a investigar porque soy un poco pesada con estas cosas. Y ya os decía, no, pero no hace falta, pero no sé qué. Bueno, para las personas que no se aclaren con la cronología de Assassin's Creed, porque ya es un pifostín, porque hay 300.500 juegos en la saga, vengo a decir dónde está posicionado Basim. ¿Vale? Porque es que yo ya llega un punto en el que me hace la cabeza.
Pero dato importante, va a posicionar con los personajes que de verdad son importantes en la saga.
Hombre, claro, no voy a empezar a decir todo porque si no es que me muero aquí. Vamos a ver, el primero es Bayek y Aya.
Ese no hay discusión, ¿eh?
Claro, que son los creadores de los ocultos en general. Y luego ya después es cuando llega Basim en la época vikinga, y después ya llegaría Altair, y unos cuantos años después, igual unos 300 años después, llega Ezio Auditore. Más o menos para ponernos un poco en situación, que el Imperio Romano viene después. Por si acaso alguien que no sabe de historia ni nada, pues dice, joder, yo quiero posicionarlo un poco en historia. Pues básicamente es entre Bayek, entre Assassin's Creed Origins y Assassin's Creed 1, digamos.
Si veis el personaje encima, tiene un estilo muy característico, el cual a mí me recordó un poquito a Ezio, ¿no? La idea con su barba, su pelo largo y así. Recordaba mucho a eso y eso mola mucho. Y por si alguien no lo sabía, el tema de que los llamen los ocultos ocultos siguen siendo la hermandad, solamente que antes se llamaban los ocultos y fueron cambiando el nombre, pero es lo mismo, para quien no lo sepa. Entonces, tú ves a Basim, que al final es de los ocultos que te sale en el videojuego Valhalla, y tú no eres uno de esos, ya dices, joder, quiero ser ese, ¿no? En cuanto sale, dices, tío, ese es el asesino, el oculto, el de la hermandad, que yo quiero ser, pero claro, tu personaje no es.
Es que además, el Assassin's Creed Valhalla, al menos en mi opinión, cuando gana realmente, que además yo se lo dije a ella, porque ella estaba en plan de ¡qué pereza el Valhalla! ¡Qué pereza el Valhalla! Porque a mí los nuevos juegos no me gustan. Y yo pensando, bueno, espérate un momento, chiquilla, vamos a ver. Entonces, cuando ya lo seguí jugando, le dije, ¡mira! ¡Qué interesante! Están los ocultos, que están estos dos, que, bueno, lo que me pareció un poco así de refiloncio, que dices, ¡hala, venga, por los lores Lola y los vengo! ¡Hola, qué tal! ¡Buenas tardes! Soy de los ocultos, te doy una hoja oculta y venga, para arriba. Y es como, bueno, ya el tema un poco de historia a mí me chirrió, al igual que me chirría en Black Flag, la verdad, se me cae un ojo, pero bueno, ya yéndonos de ahí.
O sea, en verdad, si pensamos un poco los juegos de Assassin's Creed, el tema de la historia y así ha decaído mogollón. O sea, tanto tal y como lo cuentan, como en sí la historia, se lo pasaron un poquito todo por el forro de los... ¿Eh? No voy a terminar la palabra, pues no será aquí mal.
Vamos a hablar de esto, yo creo, un poquito más adelante y ya vamos a acabar con lo que es Rift, ¿no? Entonces, ¿dónde se da Assassin's Creed Rift? Se da en Bagdad. O sea, sé que va a tener un estilo a lo Assassin's Creed 1 con Altair, porque al final Altair es de Siria y, quieras o no, pues es un clima árido, tal. Entonces, va a tener un estilo así bastante molón.
Ese mola. O sea, ese estilo mola. Además, la zona y todo, alguna imagen que se ha mostrado, si la veis, es como wow.
Y recuerda también al Revelations.
Sí.
Que cuando Ezio usa el gancho este que te impulsa por las paredes, entonces la verdad es que es como se te ponen mariposicas en el estómago, en plan de Dios mío. Entonces, después de eso, de dónde se ambienta, que es en Bagdad, va a ser supuestamente lineal, según las filtraciones, va a estar centrado en el sigilo y también va a tener una historia pues que sea pues más intensidad, como en los primeros juegos, ¿no? Que era una historia mejor narrada, más importante, con un personaje con personalidad, que ya Basim de por sí creo que era de los personajes que más llamaban la atención del Valhalla, entonces es como wow. ¿Y de dónde sale? También, para resumir ya y acabar aquí, es básicamente, iba a ser un DLC del Valhalla que al final vieron que tenía muchísimo potencial y decidieron desarrollarlo como videojuego.
He de comentar que el hecho de que lo vayan a hacer más lineal, que seguramente lo que hagan es coger un poquito la idea de los Ezio, ¿no? En el cual es lineal, pero que tienes pequeñas cosas secundarias y te puedes mover bastante por el mapa y así, que hagan eso me parece lo mejor, porque en verdad es algo que destacó muchísimo en los Assassin's Creed y que sí, que lo del mundo abierto y todo esto mola mucho, porque te deja mucha más libertad y tal. Pero sí que es verdad que al realizar un videojuego mundo abierto, toda la historia y toda la esencia del personaje se pierde. Tienen ahora mismo la posibilidad de volver a crear un videojuego de Assassin's Creed que digas, joe, ya era hora, ¿sabes? Porque tienen el personaje, el cual es característico tanto por su diseño como por cómo es, la zona que está muy muy bien ambientada, y ya, si encima ponen bien la historia para juntarla bien entre lo que sería pues el Bayek y Altair, si te juntan ahí todo bien, puede quedar algo muy muy chulo.
Yo creo que sí, a ver, también es verdad que creo que los juegos de mundo abierto aún no se saben llevar bien. Considero que están muy verdes, no llevan tampoco mucho en desarrollo como tal, y entonces creo que no saben hacer bien la programación para las historias, para hilarlas. Porque si tú, por ejemplo, en un Assassin's Creed la historia en un mundo abierto está bien generada, tú si vas a un personaje y le hablas y haces una misión y luego te vas a otro que, por ejemplo, está enfrentado con el que has hecho la misión anterior y tal, y se entera, pues podría tener una especie de programación que si has hecho esa misión te salte una animación distinta u otra. Lo que pasa es que eso no lo saben hilar porque prefieren hacer mundo abierto de tropecientas 1500 misiones secundarias que son todas las mismas, porque al final se divide en unos cuatro tipos de misiones distintas secundarias y luego te las repiten. Y eso es lo que ocurre, que la historia acaba siendo secundaria, claro, porque no la saben ejecutar, se centran en otras cosas. Yo creo que Assassin's Creed por ahora, al menos, hasta que Unreal Engine 5, que ya está todo el mundo en plan de, oh Dios mío, Unreal Engine, ¿no? Que hasta Ubisoft ha hablado de esto, que dice que además Ubisoft comenta que aunque el motor gráfico sea muy potente, ellos consideran que los juegos no deben de hacerse aún más grandes, sino que se tienen que quedar igual, que incluso un poquito menos, un poco más pequeñitos, pero con mucho más detallado, que eso el motor va a generar la posibilidad de crear juegos mucho más completos. Entonces esto es lo que ocurre.
Claro, entonces eso, por eso creo que al final si tú pones un mapa más chiquito con una historia más lineal, aunque metas pequeñas, muy pequeñas pequeñas cositas secundarias, generas un juego mucho mejor, en el cual el personaje es mucho más llamativo y va a gustar mucho, porque es que una de las características de los Assassin's Creed es el personaje. Si el personaje principal no es carismático, no llama la atención, no tiene un buen diseño ni cosas así, al final lo que generas es que esos Assassin's Creed se queden mucho más pobres, porque es lo que ha estado pasando últimamente en los últimos. Sí. O sea, el del Valhalla al final le ha pisoteado un personaje que sale algunas veces y lo ha pisoteado, vamos, que lo ha dejado por los suelos, que hasta el DLC iba a tratar de eso.
Pero es que ya no es solo eso, sino que, es decir, los Assassin's Creed ya no es solamente el personaje, que el personaje principal es clave e incluso varios de los secundarios son clave. El caso es que tienes que ser un asesino o un oculto de la hermandad, porque la gracia de los Assassins es que los ocultos o la hermandad de los asesinos lo que busca es eliminar la crueldad del mundo y generar libertad para todo el mundo, es decir, eliminar a esas personas que están haciendo que los demás vivan peor para que ellos vivan mejor. Esa es la gracia, ¿no? Vivir en las sombras para intentar defender la libertad y la buena vida de los demás. Entonces ya cuando llegas, Black Flag, ¡pum! ¡Soy un pirata! ¡Se me rompe el barco! Llega una isla, una playa, ¡ahí va! ¡Un asesino! ¡Venga, le persigo! ¡Me lo cargo! Porque soy muchísimo mejor que él, me pongo esto, cojo, hago parecer que soy un asesín y ¡hala! Ya soy un asesín. Y luego me salen los hermanos Fry y después de los hermanos Fry me sale Connor Kenway, que es como, hombre, tío, dejad de tirar historias y de romper la historia bonita que tiene Assassin's Creed con lo nobles que son, el cómo, el linaje, ¿no? Que siempre es como que van siguiendo un poco el ritual de familia, ¿no? De yo lucho por la libertad de las personas. Eso también es algo que tiene Assassin's Creed, que es como muy necesario para que el juego funcione, y no lo estaban haciendo últimamente. Ese es también uno de los problemas.
Y otro de los problemas, a mi parecer, es que una de las cosas claves que tenía el personaje de Altair y Ezio es Desmond Miles. Desmond Miles era un personaje muy llamativo, o sea, ya no es que tuvieses un personaje importante en el juego, es que se me pone la piel de gallina solo de hablar de esto, ¿eh? No es que tengas un solo personaje, es que tenías dos, que al final, más o menos, son el mismo. Que encima ese personaje aprende. De verdad, tengo la piel de gallina,
porque es un descendiente al final.
¡Claro! Y de repente, yo cuando vi, no me acuerdo en cuál fue, ¿vale? O sea, no sé en cuál fue exactamente, pero cuando vi de repente que cogían un arma del suelo de una tumba de no sé qué y ya directamente podías como meterte en el mundo pasado no sé qué porque tenías esa arma, ya dije, esto va mal, esto va muy mal, aquí ya te has pasado.
Y es que el momento que hasta sale en TikTok, el momento creo que es en el Assassin's Creed Revelations, que Ezio llega a comunicarse con Desmond Miles, es un momento que se te pone la piel de gallina, en plan de cómo sabes que Desmond está jugando, ¿no? Por así decirlo, en el pasado de Ezio Auditore, Ezio desde el pasado se comunica con Desmond y es como, Dios, se han comunicado por fin, o sea, podía haber una pequeña, entre comillas, interacción entre los dos personajes importantes de la saga.
En ese mismo momento se demuestra la capacidad que tenía Ezio, porque ya dice que él desde los inicios, o sea, desde el inicio había notado que alguien estaba ahí, y cuando ya por fin consigue hablar con él, juro que tengo la piel tal de gallina que hasta me duele, ¿eh? O sea, ya es ese momento, es tan increíble, pero ya no solo el cómo se comunican, sino las propias palabras que usa Ezio, cómo se queda Desmond, que, vale, tú lo ves y gráficamente ahora mismo, pues duele un poquito, sí que duele, no mucho, pero un poquito, pues ya dices, joe, o los efectos y así,
pero
pues
normal,
que...
¿eh?
Claro, ha pasado tiempo, pero aún así, cualquier persona se puede emocionar viendo esa escena y me parece una de las mayores escenas de los videojuegos, y es que a mí me duele cómo han ido avanzando y me alegra mogollón que estén planteándose volver a lo que era antes, a lo que era Assassin's Creed, a lo que tú veías Assassin's Creed y decías, joder, es Assassin's Creed, porque es que encima algo que hacen es, se llama Assassin's Creed porque eres un asesino de una hermandad. ¿Por qué se sigue llamando Assassin's Creed cuando ya no eres un asesino de esa hermandad? ¿Por qué no ponéis otro nombre? ¿Sabes? Eso es algo que a mí siempre me ha enfadado.
Ya, pues porque han querido hacer otras cosas, al final ya no está ni Jade Raymond, que volvemos a repetir, es una de las creadoras de la saga Assassin's Creed, que ahora, por cierto, así en plan noticia, está en Sony, ¿vale? Sony ha comprado el estudio de Jade Raymond, entonces claro, ya Jade se fue, también el otro creador se fue, porque ya se cansaron. O sea, Jade, el último juego que tocó fue el Unity, que se nota que sí, que salió con lo de las caras y todo lo que digáis, pero es un juego que se parece mucho más al inicio de la saga que los predecesores, y tocó también el Splinter Cell Blacklist, que la verdad es que ese estuvo bastante, bastante fino, estuvo muy, muy bien, y ya se fue a EA y ahora está en el estudio de Sony. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que no tienen a esos creadores, a esas mentes brillantes gentes que crean esas historias, entonces no saben hilarlas bien. Es un problema. Entonces, ahora parece ser que ya han dicho, ¡ey! Parece que igual tendríamos que ir por otro sitio, ¿no?
Hombre, porque al final, quieras o no, vas notando las ventas. Igual al inicio la gente se emocionaba un poco en plan de, ¡buah! Pues mundo abierto, más atractivo, más llamativo.
Sí.
El combate, no sé qué. Encima cogían pues zonas un poco más llamativas, ¿no? Como sería el desierto, los vikingos, el Odyssey, no sé qué. Dices, ¡buah! ¡Qué guapo! Vale, está muy bien porque llamas a la gente, me parece muy bien, pero estás perdiendo a los fans. ¿Qué pasa? Que quieras o no, somos más. O sea, los fans son más gente que la gente que te va a venir a comprar el juego porque está chulo.
Claro.
Y eso es lo que se han dado cuenta ahora. Con el Valhalla se han llevado un poco de tozolón.
Y es que encima el Odyssey, el problema que tiene, que así como pa, 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 como me he informado en plan de la cronología, pi, 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 es que va antes del Origins. Entonces, claro, es como ni los asesinos existen ni nada. Es como, ¡hala, ole! Porque el Origins podías decir, joe, vale, me va a contar el origen de los asesinos, ¿no? De los ocultos. Y dices, qué interesante. Sí que es verdad que flaquea mucho en historia. Sí que es verdad que el final de cómo se genera el credo y cómo se ve la marca de la cabeza del águila en la arena y ves que es la marca de los asesinos y así. O sea, lo hicieron súper, súper bien. Pero vamos, dices, bueno, al menos pues este me lo como porque me enseña la historia de los ocultos. Pero el Odyssey, a ver, sí que es verdad que los atenienses tal, pues llaman la atención. Pero claro, es que ahí no había ningún credo.
Es que ahí es como, vamos a hacer esto simplemente para vender.
Sí.
Y se notaba mogollón. Antes, los anteriores Assassin's Creed, donde la historia y todo estaba muy relacionada, estaba todo muy bien pensado, decías, joé, vale, igual no son los mejores juegos, porque hay gente que no me parece, a mí sí, pero hay gente que no, y lo entiendo perfectamente, no son perfectos, a mí sí, pero bueno, pero dices, joé, están bien pensados, la historia, la idea, desde el inicio, los tres videojuegos de Ezio están súper bien pensados, la
claro.
unión con Altair y todo,
todo
es
todo.
Perfecta, perfecta, e incluso tienes la historia de Altair, la historia de Ezio y la historia de Desmond, tienes tres personajes brutales. Joé, ¿y ahora? Es como, no, tío. Y me alegro que por fin vuelvan a lo de antes y le tengo mucha esperanza y por favor, que no me pegue ahí el tortazo, pero le tengo mucha esperanza a este Rift, a Basim, y que por Dios me caiga bien.
Yo lo que creo es que como van a sacar Assassin's Creed Infinity, que luego volvemos a repetir, vamos a hablar un poco de Infinity, creo que van a tocar un poquito en plan de a ver si gusta lo suficiente este Assassin's Creed Rift con este estilo más de pues de la época de los inicios, ¿no? De la saga, para ver un poco que cómo llevan la plataforma Infinity. Entonces espero que funcione muy bien, porque es así, o sea, si los juegos con historia, si lo llegáis a pensar, que se te pongan los pelos de punta de verdad y que la gente diga qué historia o qué personajes, por ejemplo, que siempre se me viene a la mente y es con lo que han comparado Rift, ¿vale? Uncharted puede ser muy cómico, muy esto, muy lo otro, muy fantasía de película americana de me cojo con el dedo meñique de una pequeña piedra y me mantengo con vida, ¿vale? Todo lo que tú quieras, pero está muy bien hecho. Los personajes tienen una coherencia, sigues siempre con Nathan, con su mujer, ves toda su historia, con Sully y tal, entonces es una maravilla. Y, por ejemplo, The Last of Us pegó así porque es una historia que te deja los pelos de punta, que te hace llorar, que te hace sentir. Y eso es lo que hacía Assassin's Creed, que es lo que casi nadie recuerda, que Assassin's Creed conseguía emocionarte y ponerte la piel de gallina. Y es lo que hace años que no consiguen. El último juego que a mí me puso la piel de gallina de Assassin's Creed fue Unity.
A mí ese me acercó, pero yo fue chido. Es que chido, yo he llorado, me he emocionado. O sea, para mí fue como un boom, ¿no? O sea, me mostró lo que era un videojuego y lo que yo quería que un videojuego tuviese. Para mí eso fue. Ya empecé un poco con Altair, pero Altair tampoco me dio tanto boom. Pero chido fue el inicio del que yo sintiese ese amor.
Claro,
por
porque
el juego.
Altair al final estaba muy verde, empezaron a probar un poco con un mundo más abierto, más
claro.
grande, pues la historia, entonces ya lo perfeccionaron todo con Ezio Auditore, porque era justo el, entre comillas, descendiente de Altair. Entonces, pues, además, ¿dónde está ambientado toda la saga de Ezio? A mí me gustó un montón, tanto en el Imperio Romano, como también después cuando viaja a un país árabe, que es cuando tiene el gancho, es una maravilla, entonces a mí me gustó un montón. Hablaremos seguramente también en el siguiente podcast de remakes que queremos que existan. Y seguramente esta saga Ezio necesita un remake al igual que el juego de Altair, la verdad.
Sí, sí, sí. O sea, yo me hacen eso y ya sí que me tienen aplaudiendo. Eso es así. Yo espero, por favor, que si el juego del Rift sale bien, que la gente le dé amor. ¿Sabes? Esa gente que se ha enfadado con Assassin's Creed por haber cambiado tanto, por haber vendido, porque tal cual lo que han hecho ha sido vender sus ideales como juego, lo han vendido completamente, que digan, joder, les voy a dar otra vez la oportunidad, voy a comprarme el juego, voy a demostrarles que esto es lo que queremos, esto es el Assassin's Creed que queremos y que sigan por ahí. Ojalá.
Pero han mejorado cositas, ¿eh?, en los nuevos. O sea, tampoco hay que ir a saco porque, por ejemplo, el combate es muchísimo mejor en los nuevos. Porque el combate de antes era clicar dos botones, soltabas el de bloqueo, golpeabas. Soltabas el de bloqueo, golpeabas. Y eras inmortal. Tenías a las 17 mafias alrededor tuya pegándote puñaladas y era como un chino de Muay Thai, en plan de que eso te lo paraba todo.
Pero
que es
también
como,
es verdad que era mucho más visual. O sea,
a ver,
lo hicieron así por el simple hecho de que era un poco más visual.
Y
yo
porque
creo,
era
y porque
fácil.
Era fácil y antes tampoco es que fuese tan fácil crear un buen combate junto con todo lo demás.
Pero el combate es malísimo y aún conozco gente que dice, no, es que yo prefiero el combate antiguo. Es como, no te jode,
no,
el fácil, el de mantener y pegar, que te podías hacer a todos con el pitilín. Claro, es que así cualquiera.
A ver, coger el combate de ahora, evidentemente, los gráficos de ahora, ¿sabes? Cositas así, los efectos, la fantasía un poquito, porque en realidad las ideas que tienen no está mal.
Bueno. En el Black Flag se les fue de las manos.
No, esa no cuenta.
En el Black Flag fue una fumada espectacular. Eso, que dijeron, venga.
Esa cosa está tachada en mi mente y no ha existido jamás. Lo único que me gusta de ese juego es el nombre. Ya
no,
está.
El personaje está guay. No el personaje como persona. No. El diseño del personaje está guay y la zona caribeña está bonita. A mí lo que no me gusta es el uso constante de barcos. Eso ya también es otra cosa que no me gusta nada. Es como, déjame a mí escalar movidas.
Yeah.
Que a mí me gusta escalar y hacer parkour. O sea, que no me pongas barquitos.
También la escalada, continuad con la que es ahora, ¿sabes? O sea, no volváis al pasado, que la escalada ahora pues se sube muy bien y esas cosas, se mueve bien. Lo que decimos es la historia a lo de antes, la jugabilidad a lo de antes, pero combate a lo de ahora, escalada a lo de ahora.
¿Sabes qué estaría bien?
Sorpréndeme.
Hacer un Assassin's Creed en el siglo XX, siglo XXI, pero hacerlo con el estilo de escalada del Watch Dogs 2, que es una fantasía, en plan, que seas un asesino a lo Desmond, que iba más como de calle y tal, que te pongas la capucha, que tiene un poco de punta, pero no demasiado para no llamar mucho la atención, y que puedas incluso usar un poquito de tecnología para utilizar el sigilo, o sea, llevarlo un poco a la época actual, que ya sé que es más difícil porque se acercaría un poco más a lo que es un Watch Dogs, pero me gustaría ver un asesin en esta época y poder utilizar un poco el estilo nuevo este del personaje de Marcus, creo que era, ¿no? El de Watch Dogs 2, que es una fantasía verlo, porque es que el parkour que hace Marcus es que da un gustico visual.
Pues sí, estaría bien. Al final, había muchos momentos en los cuales con Desmond podías moverte y verlo con la capucha, verle a él, que sí, se le veía un poquito mal, eso es así. O sea, Desmond se notaba que salía menos en pantalla, porque yo tenía muchos más polígonos que Desmond. Desmond era un poco cuadrado, pero bueno, eso es un caso aparte. Pero sí que es verdad que como diseño tal, que era muy simple. Desmond es el ser más simple del mundo.
Nada,
no tiene nada. Pero, joder, molaba mucho cuando te ibas moviendo con él y tal. Estaba muy chulo. No era para mí al nivel de hecho, pero sí que es verdad que te daba una idea diferente. Lo que tendrían que hacer, continuar un poco con esa idea. El presente con el pasado, con dos personajes buenos. Eso es lo que tendrían que hacer.
Sí, o básicamente, pues igual, en vez de irte al pasado, pues que sea un asesino, un oculto, pero en esta época. O sea, que en esta época hay un montón de cosas que te puedes inventar, ¿no? Pues que vayan a por mafias o a por cosas que, o sea, que puede estar muy, muy chulo. Pero claro, creo que aquí no se meten tanto porque como siempre Assassin's Creed ha sido más histórico, creo que les da un poco de miedo porque, bueno, pues igual la idea de este Assassin's Creed que yo he dado lo pueden llevar un poco a lo que es Watch Dogs y quedarse esa idea para Watch Dogs.
Claro.
Pero bueno, a mí me encantaría que fuese un oculto, la verdad.
Yo encima me sorprendí mucho porque yo pensaba que a partir de hecho todo iba a ir hacia adelante, ¿no? En plan, las épocas y no sé qué. Que el Unity es más adelante, si no me equivoco.
Sí, joder, la Revolución Francesa.
Entonces, yo pensaba que iba a seguir ahí. Y de repente, cuando volvimos tan atrás, me quedé a lo... ¿Por qué? O sea, me parece bien el de Bayek, que me lo cuentes y tal. Ese me parece perfecto. Pero ya lo demás me parece puro relleno. Es como el relleno de las películas y de las series que dices... ¿Esto para qué?
Sí.
¿Para qué?
Yo creo que el irse tan hacia atrás fue porque como sabían que iban a cambiar tanto el juego, querían llamar la atención de los fans de la saga, de los seguidores de la saga, de alguna ninguna manera. Y esta fue la manera. Fue en plan de, ¿quieres saber cómo empezaron los ocultos? Pues juega con las nuevas mecánicas, con el mundo abierto y así, dale una oportunidad de verdad para que veas cómo se creó este credo. Y entonces, pues de ahí empezaron a tirar y dijeron, oye, ¿y si lo hacemos con los atenienses? ¿Y si hacemos no sé qué? ¿Y si empezaron con los ISIS? Y con los ISIS se les fue. Pero vamos, seamos sinceros, desde el Black Flag y el Liberation, creo que era... No, el Liberation no. ¿Cuál era? El Syndicate.
El Syndicate.
Oh, el Syndicate. Otra cosa. Es que todo lo que proviene del señor... Iba a decir Edward Cullen, Dios mío.
Claro que sí. Edward Cullen.
Es que Crepúsculo lo mata todo. Bueno, ¿cómo se llamaba? Edward Kenway. Eso. Todo lo que proviene de Edward Kenway está mal. Puntos, es así. O sea, es que seamos sinceros. Lo más bonito de lo que proviene de Kenway este es el traje de Connor.
Y el nombre.
Y el diablo.
Es que el nombre está muy chulo, Edward Kenway, queda muy guapo.
Entonces, vámonos ya de aquí, ¿no? Que ya hemos hablado un poquito. Vamos a hablar un poco de Assassin's Creed Infinity, ¿no?
Sí, vamos a comentar un poquito a ver qué es eso, porque la verdad es que no hay casi información tampoco. Es que no sé, parece que no lo quieren explicar. Y encima lo que hay está mal explicado.
Sí se explicó. Por ejemplo, Eurogamer tiene un vídeo de Infinity. Lo que pasa
pues
es
no
que
lo
es... No, yo me lié un montón. Yo dije, ¿qué dices?
Claro, que es un poco pifos, tío.
Yo dije, ¿qué dices? Y ahora ya me ha quedado más claro. Entonces, vamos a ver, ¿qué es Assassin's Creed Infinity?
Dale, dale, porque yo estoy aún liada.
Vale. Va a ser una plataforma dedicada solamente a la saga Assassin's Creed. No sé si es que van a tener todos los juegos o qué va a pasar.
Hombre.
Sí que no va a ser free to play, lógicamente. O sea, es Ubisoft, no va a coger y va a decir, venga, todo gratis. Pues no. Va a tener, supuestamente, pues supongo, un pago mensual o anual a lo Netflix. Y entonces tú, a lo Netflix, te vas a coger y vas a descargar los juegos nuevos que haya de Assassin's Creed y los DLCs, expansiones y toda la pesca. Es como que todo va a estar ahí. Al pagar la suscripción ya por defecto tienes todas las licencias de usuario para descargar los juegos.
Me parece un poco absurdo. A mí. Me parece un poco absurdo por el hecho de que, sí, hay videojuegos de Assassin's Creed los cuales ahora mismo te salen por menos de 5 euros. Entonces me parece ya a partir de ahí un poquito absurdo. Luego aparte, el que tú pagues esa suscripción, o sea, que pagues solo por eso, no sacan tantos juegos en tan poco tiempo como para que la suscripción te salga rentable.
Sí, pero por ejemplo, mira, Assassin's Creed Unity está muy bien, pero tiene un DLC que a mí me vino porque yo tenía una edición de estas especiales y no sé qué, que lo jugué y estaba muy chulo y te daba ciertas horas de contenido. Entonces hay DLCs que son muy buenos pero que no se juegan porque o no te enteras o lo que sea. Entonces aquí ya en plataforma, como hay tantos juegos de Assassin's Creed y siempre se siguen haciendo, pues al final se van metiendo, hacen por ejemplo el Rift y en el Rift hacen expansión o DLC de no sé qué o DLC de no sé cuántos, ya tienes más horas de juego, ¿no? No creo que sea muy caro, pero está muy bien porque al final no vas a tener que pagar 80 euros y después de los 80 euros tienes que pagar 25 más por el pack de expansión, tienes que luego pagar 15 euros por el DLC, 30 euros por no sé qué o por el Season Pass, que es como, tío, ya vale, que ya he pagado 80 euros y me haces pagar el Season Pass, como en el Immortals Fenyx Rising. ¿Cuántas cosas han sacado en Immortals? Que es que ni sé qué es, porque es que no pienso pasar por el aro de pagar 40 euros, o sea...
Pero he de decir que con esto sí que creo que van a perder dinero. O sea,
puede
en
ser.
Realidad creo que no les sale, pero ni un poco, ni un poquito. De esto que dices un poquito... No les sale nada rentable. Porque, por ejemplo, nosotras ahora, en vez de comprar el videojuego, ¿no? Bueno, a ver, el Rift igual lo cogemos, si es que sale tan bien como se habla, solamente por la colección, por tenerlo. Pero si no, nos saldría más rentable pagar. Que esto seguramente cabrá aquí la chama,
hombre,
de que no puedas pagar mes a mes, sino que sea en plan de 5 meses, o 7 meses o un año que te obliguen a pagar eso, que entonces ahí ganarían un poco más, pero tampoco creo que les saliese rentable. Esa es mi opinión.
Yo creo que sí, ¿eh?
Yo creo que no, porque si pones que pagas 80 euros al año, ya va a ser como comprarte el juego y vale, sí, ganas 80, pero la gente se va a enfadar porque va a ser muy caro para lo que trae en sí en la plataforma. Entonces vas a tener que ponerlo a menos, por lo tanto vas a perder dinero seguro por cada videojuego. Luego aparte vas a perder dinero con cada DLC, porque nadie te va a comprar el DLC, nadie te va a comprar nada de eso. Entonces va a salir más rentable pagar mes a mes, si es que se puede, y si no incluso el año, para jugar ese juego, reventarlo y ya está.
Es que el Rift no sé si va a estar dentro, porque el Rift viene antes de Infinity, o sea, es como el antes de la nueva plataforma que van a hacer. Entonces claro, yo no sé por dónde va a ir, no sé cuál es la estrategia de marketing ni la estrategia económica de Ubisoft con esto, la verdad, pero si Ubisoft lo ha hecho, por algo será. O sea, no son tontos. tontos. O sea, Ubi no es tonto. Lleva muchos años en el mercado y saben qué es lo que hacen. Igual, básicamente, como han visto que la saga Assassin's Creed es como que se ha demacrado mucho, igual lo que intentan es generar esa plataforma en la cual digas, venga, pago. Igual, porque hay mucha gente, o sea, yo me compro el Valhalla, me he gastado un dinero y es que aún no me lo he acabado. Entonces, hay muchísima gente que paga el juego o paga la plataforma y luego no lo usa. ¿Cuánta gente está pagando el Game Pass Ultimate o el PS Now? Y básicamente no juegan prácticamente a nada. Y al final Microsoft y Sony lo que hace es embolsarse un dinero constante. Es como la persona que paga Netflix. Muchas veces no lo utilizas lo suficiente como para rentabilizar la suscripción.
Ya, eso sí.
Entonces,
no sé, eso habrá que ver un poquito más, a ver qué comentan y así. Yo creo que sí que tendrían que meter el Rift, porque si lo van a sacar antes, ¿no?
Es que Rift va a salir a finales de 2022 o mediados de 2023.
Claro.
Y Infinity supuestamente sale más adelante. Entonces, claro, no sé si lo harán. Supongo que lo harán. En plan, mira lo que tengo, una cosita bonita para ti, ¿sabes?
No sé, habrá que ver un poco bien cómo lo calculan, cómo lo muestran, qué es todo lo que va a entrar, cómo lo van a hacer, básicamente, porque sí que ahora mismo lo veo un poco feo. O sea, un poco que va a salir mal para ellos, o sea, para los jugadores y así. Nos va a venir muy bien, porque al final gastaríamos menos dinero, porque vamos a gastar menos y eso es
puede
una
ser
fantasía. Bueno, habrá que ver, ¿eh? Igual de repente lo ponen súper caro y dices, a ver, quita, quédatelo tú.
A ver, yo creo y espero que seguramente al menos con Game Pass tendrán alguna chama Ubi con Microsoft para que entre dentro de Game Pass y subir un poco el Game Pass con alguna opción nueva que haya en plan para que te entre el Infinity o alguna cosa así. Yo creo que algo así habrá. Alguna estrategia de estas habrá, yo creo, porque es que si no va a ser un poco raro. O sea, es que una plataforma donde haya varios juegos donde se actualicen, porque además va a haber muchos estudios de Ubisoft dedicados a Infinity, a generar contenido.
Ah, o sea que no va a ser solamente Assassin's Creed.
No. Ubisoft Quebec, Ubisoft Montreal, todos estos que generan contenido para Assassin's Creed van a hacer todos los estudios contenido para actualizar Infinity.
Veremos a ver un poquito qué es lo que meten y así. Creo, mi mente no queda del todo bien, o sea, no lo veo factible para ellos, para nosotros sí, a no ser que se pasen en el precio y entonces tampoco les sale factible porque entonces nadie lo va a pagar. Entonces no lo veo del todo factible. Creo que están intentando buscar alguna manera de conseguir atraer más a la gente para que se le quede durante más tiempo pagando una suscripción, viendo que las suscripciones están funcionando en las plataformas de PlayStation y de Xbox. Ven eso y dicen, ah, pues vamos a intentarlo. Pero lo que no entienden, o creo que sé que son listos, ¿eh? O sea, no estoy diciendo todo lo contrario ni nada, pero lo que creo que no están viendo es el hecho de que esas plataformas ganan porque tienen mucho contenido añadido en ellas. Si no, es difícil, porque mira lo que le está pasando a Netflix. Netflix ahora mismo se está hundiendo por el hecho de que tiene menos contenido, porque está perdiendo muchas cosas, es muy caro. Disney la ha puteado mucho quitándole todo lo de Marvel y no sé qué.
Y HBO con Harry Potter. Y HBO con Harry Potter.
Claro. Entonces se está hundiendo porque empieza a no tener contenido, empieza a tener contenido de menor calidad porque no tiene tanto dinero. Y es como, o tienes mucha cosa que sea sin más, o tienes poca cosa de mucha calidad, o si no vas muy mal.
A ver, yo quiero ser benevolente y no quiero que nadie se indigne, pero lo siento mucho. Quien está pagando Game Pass, que sale a unos 160 euros al año, que te ponen 4 juegos contados exclusivos de Microsoft, que si no te gustan los exclusivos, te comes lo que yo te diga, y que luego encima te meten Aragami 2 y indies que haya gente que no le gusta porque son más nicho o lo que sea, y luego tienes 4 cositas más que sí, que dices, ay, pues mira, van a meter por ejemplo ahora el Assassin's Creed Origins, ya cariño, pero es que ese juego ya lo ha jugado casi todo el mundo y está muy barato ya. Entonces es como, bueno, hay gente que paga Game Pass porque sí, en plan. Además, ahora mismo creo que en Microsoft no hay prácticamente la opción de pagar solamente el Gold, ya te vas al Game Pass. Entonces es como, vale, es una biblioteca de videojuegos que la gente la tiene muy endiosada, pero si tú la analizas, no tiene tanto repertorio bueno.
Sí, eso sí, pero por ejemplo lo que sí que tiene es todo lo nuevo de Xbox, lo suelen meter y así, o de Microsoft en este sentido. Luego aparte tiene los indies, que aunque, vale, no están todos ni están los mejores, algunos sí que tienen muy buenos, pero no están algunos que dices, guau, este haría falta, pero te los meten y te van añadiendo otras cosas. Pero al final, el de Ubisoft, lo que tiene es lo de Ubisoft y Ubisoft.
No, Assassin's Creed.
Que tampoco es mucho, o sea, no es mucha cosa.
A ver, sí que es mucha cosa porque supuestamente van a tener a todos los estudios de Ubisoft que trabajan en Assassin's Creed, a todos trabajando para generar DLCs, expansiones de cada juego que saquen y para hacer juegos nuevos. Entonces esa plataforma va a estar constantemente trabajada. O sea, no, pero es que vaya a ser Valhalla, te saco un DLC y ya no tienes nada más en la plataforma.
Ya, pero claro, el hecho de que estén venga a añadir cosas también implica que los los DLCs cada vez van a tener menos sentido en comparación a la historia, ¿no? O sea, si lo juntas todo, va a dejar de tener sentido porque llega un punto en el cual si tú añades mucha cosa a una historia, adiós muy buenas, y que dependiendo de a qué velocidad, porque esto es lo que le pasa bastante en general a Ubisoft y cuando crean los Assassin's Creed, es que cuanto menos tiempo tienes para trabajar algo, peor calidad es. Que a veces no, si le metes mucho dinero. Entonces, si van a estar todos trabajando para generar esas cosas, al final tienen que generar. Si tienen que generar, tienen que hacerlo medianamente rápido para que la plataforma se vaya moviendo.
Ya, hombre, pero a ver, no va a ser como la gente que decía, es que cada año hacen un juego, es que en un juego, o sea, es que en un año hacen un juego y ya está, es que por eso salen así, es como, no, cariñas. Es que Assassin's Creed Valhalla lo ha creado un estudio de Ubisoft, o una parte de un estudio de Ubisoft. El Assassin's Creed Origins lo ha creado otro estudio, al igual, o una parte de un estudio que luego otro estudio de Ubisoft, que tiene un montón, está generando el Odyssey. O sea, es decir, que no salen de año en año. Entonces, yo creo que lo que está ocurriendo es que ya llevan tiempo trabajando cosas para la plataforma y no tiene por qué ir directamente tener menos calidad. O sea, puede ser que al haber más estudios juntos piensen un poco más el tema, porque si no, Infinity no va a salir. No sé, a mí me parece muy raro. Me parece que por ahora mi cabeza no está en la onda de una suscripción para pagar por juegos de una saga. Pero bueno, quizás sale bien, ¿no? Ubisoft a veces en estas cosas se la juega y a veces le sale bien.
Habrá que ver un poquito más también qué enseñan, qué comentan, los precios, ¿eh? Cuando salga el tema de los precios vendremos aquí a hablarlo, a ver qué tal es, a ver si vengo enfadada, feliz o no. Vamos a ver ahí.
Yo creo que enfadada, pero...
Ya, yo también lo creo.
Sí.
Sí. Vamos a ser sinceras, nos vemos enfadadas.
Pero Rift, pero pensemos Rift. En Rift.
Rift es lo que a mí me da la vida, es lo que ahora mismo me ha hecho muy feliz y espero que se alegre a toda esta gente que igual no se había enterado como nosotras, que nos enteramos hace poquito. Y la verdad es que es una noticia alegre, feliz, de verdad, es como mi regalo de Navidad, pero de antes.
Ya ves.
Así que eso.
Y además, como hemos dicho antes, en el inicio del podcast, vamos a comentar un poco también los juegos que van a salir supuestamente en 2022 y 2023. Y esos juegos que dicen, vamos a sacar. Y dices, hostia, qué bien. Y luego es como que no hay noticia y parece que se han muerto.
Eso a las compañías se les da súper bien, ¿eh?
Ya, es decir, sobre todo
vamos a sacar y luego no sale nada. Como desde que enseñaron el Fable y nadie me ha enseñado nada más porque solo ponía Fable.
Nada,
y yo,
no creo que Fable salga.
¿Se me va a morir?
Yo creo que lo van a cancelar, lo siento mucho, pero es la sensación que tengo.
Triste historia. Pero eso, vamos a comentar un poquito estos que se vienen, que no son Rift, entonces entended la tristeza de que no sean Rift, pero aún así son una fantasía y que son muy importantes de comentar.
Pues a ver, lo primero de comentar es que supuestamente tienen como unos 20 juegos en desarrollo que van a salir entre 2022 y 2023. Yo no sé qué hace Ubi, que está en plan de ¡vamos a hacer juegos por Esparta! Se pagan en el pecho francés en plan de ¡uh!
Pero la mayor problema no es ese, es cómo vas a sacar 20 juegos en 2 años. Bueno, en ya menos de 2 años, porque ya hemos avanzado durante este año, ¿eh?
Supuestamente entre este 2022 y 2023 tiene que salir Rift, Skull and Bones, que es el juego de piratas de batalla naval, el Marian Rabbids 2 y Avatar, mínimo.
Ojito con Avatar, porque aunque sí que es verdad que a nosotras la película bien, o sea, el escenario sí que nos gusta, ¿no? Lo que sería el ambiente de Avatar, sí, la película sin más, pero el hecho de ese ambiente, cómo lo hagan, cómo parece que se ve muy bien, pues dices, ostras, ¿eh? Se puede venir un juego muy, muy bueno. Aún así no creo que salga ahora, al igual que ninguna de las otras dos cosas que has comentado, salvo el de los barcos.
Tienen que salir entre 2022 y 2023, por lo tanto yo creo que Avatar, sinceramente, creo que saldrá en 2023. Dicen que antes de cerrar año fiscal, que es en abril, entonces debería de salir antes de abril, Avatar. No sé, yo espero que tarde más en salir y que salga bien, bien pulido, sin mucho fallo y tal, porque va a ser un juego, considero, muy disfrutable. O sea, el mundo de Avatar es muy bonito, está muy guay, tiene un lore que está bastante chulo, entonces yo creo que si lo saben hacer bien, pues haré un juegazo, ¿eh?
Yo espero que lo pasen a 2024 simplemente para que tengan más tiempo para pulirlo, porque si no, lo van a sacar, yo creo que con fallicos, que vas a decir, tío, ¿por qué un añico más? Ya total, ¿sabes? ¿Qué les cuesta? ¿Quedároslo un añico más?
Llevan tiempo, ¿eh? Desarrollándolo. O sea, yo creo que para 2023 tendría que estar a punto, pero no sé.
Veremos. Sí. El Rift sí que no creo que salga hasta 2024, la verdad, porque no ha salido nada, entonces no tendría sentido.
Están desarrollándolo, o sea, ya llevan tiempo, ¿eh? Supuestamente también.
Pero no han mostrado nada.
Yo creo que quieren mantener el hype. No sé, veremos a ver cómo va la cosa. Generalmente cuando no se enseña mucho es que aún no hay demasiada cosa, pero bueno, no sé. Igual se enmarcan un Breath of the Wild 2.
juegos.
más.
Vale, luego van a hacer una secuela del Immortals Fenyx Rising.
¡Oh!
Que para mí fantasía porque me encanta. Es que es una copia barata del Breath of the Wild. Oye, chico, pues mira, ya lo dijeron, que ellos están contentos con este juego porque al final querían hacer un multiplataforma que fuese estilo Breath of the Wild, pero más Ubisoft, más desenfadado, más de cachondeo, con un mejor combate, seamos sinceros, y pues un poco más guiado. Pero bueno, tampoco tanto, ¿eh? O sea, sé que tiene más marcas en mapa, pero también, seamos francos, Breath of the Wild también tiene marcas en el mapa. O sea, que tampoco vayamos a idealizar Breath of the Wild.
El Immortals encima tiene un diseño muy chulo, está muy divertido, es un juego muy guapo para jugar. La paleta de colores, y ya no solo eso, sino que la banda sonora, fantasía la banda sonora.
Es buenísima.
Muy guay que hagan otro, me parece muy bien, porque creo que salió bastante bien, aunque tuvo todo ese problema en comparación con el Breath of the Wild, como has comentado, pero aún así creo que es un juego que merece mucho la pena, que es muy rejugable, además porque es muy divertido, muy entretenido, que te pegas muchas horas en ese juego y que encima es diferente a lo que suelen hacer y lo hicieron bastante bien. Así que yo me alegro que hagan el 2 porque de verdad que merece la pena.
A ver, también fue fácil hacerlo bien porque sí que es verdad que se nota que han bebido de Breath of the Wild, entonces claro, lo que es la base general del juego ya estaba creada, luego han metido su estilo, que se nota muchísimo. Ubisoft tiene un estilo como tal que a mí, por ejemplo, me gusta más que el de Zelda Breath of the Wild. No quizás de Zelda, pero sí de Zelda Breath of the Wild. A mí me dejó bastante Breath of the Wild. Entre historia, el mundo muy vacío, muy no sé qué, a mí me gusta más un mundo más vivo, más lleno de cositas, de enemigos. Me gusta pelearme. Está muy bien. Soy peleona, ya está. Luego viene un juego de Prince of Persia que diréis, ¿es el remake? No. Es un 2.5D, basado un poco también en la saga Ori, que no sé si sabéis cuál es, supongo que sí. Ori and the Blind Forest y Ori and the Will of the Wisp, que es básicamente estos dos indies que pertenecían a Microsoft, pero ya se han desligado. El próximo Ori va a ser para supuestamente todas las plataformas, también va a estar en PlayStation. Y bueno, PlayStation. Y nada, yo creo que va a ser muy, muy bueno porque un 2.5D de Prince of Persia estilo Ori puede ser canelita, ¿eh?
Habrá que ver un poco cómo sacan lo del estilo Ori, porque me he imaginado al personaje en modo chiquitito, con orejitas, brillando y en plan de...
No, hombre, no. Será el estilo primer Prince of Persia que compró Ubisoft para quedarse con la saga, que yo creo que será más estilo así, pero mucho más fluido y tal. La verdad que para mí tiene muchísima buena pinta. Encima lo crea el de Rayman, de creación de Rayman, y además también de Beyond Good and Evil, que tampoco hacen mal el videojuego, por lo tanto, yo creo que bien. Y también nos queda un juego que a mí me parece un poco más que a mí no me gusta mucho porque es de coches, pero bueno, el de Crew 3.
A ver, que está guapo, ¿no? Y que para la gente que le guste este juego, pues una maravilla, porque así tiene otro. Qué suerte tienen, ¿no? Hay gente que tiene suerte y le sacan los juegos de lo que ellos quieren y bien hecho.
Y luego ya llega lo que he dicho del remake del Prince of Persia, Las Arenas del Tiempo, ¿eh? Pues básicamente no es que se haya cancelado ni nada, es que tuvieron bastantes problemas a la hora del desarrollo porque lo cogió un estudio de Ubisoft bastante pequeñito, que lo que hacía era supuestamente dar support a otros estudios más grandes que desarrollaban los juegos, y entonces pues hubo problemitas. Entonces ahora hay dos estudios creando el remake y pues puliéndolo para que salga, entonces va a salir. Y el Splinter Cell, el remake del 1, también supuestamente está en desarrollo. Espero, Ubisoft, guapo y querido, que me saques el remake, porque si me has hecho, me has tirado el anzuelico, he picado, y luego no me das el Splinter Cell remake, me voy a enfadar. Escúchame la vida, ¿eh? No me piques. Ubisoft, guapa, ¿eh?
No sé yo.
Que llevo aquí 30 vidas y 500 noches desde 2013, creo. Llevo esperando un nuevo Splinter Cell, que tengo 26 años, ¿eh? Y el Blacklist creo que lo jugué con unos 20. Y es como, tío, que llevo 300 vidas y 500 noches esperando un nuevo Splinter Cell. Por favor, dame aunque sea un remake, hombre.
Yo creo que te lo darán, pero van a esperar un poquito.
Yo creo
que primero van a esperar a ver un poco cómo va el Rift y cosas así, que encima cómo meten el tema del sigilo y tal.
Yo creo que van a esperar, lo van a sacar después de Infinity.
Sí, también.
Sí, sí. Ay, es que estoy muy triste. Es que siempre igual, a mí Sam Fisher bonito, que es más guapo, más bonito, una cosica. ¿Cómo que no es guapo? ¿Es más guapo?
Él en sí.
¿Es un guapo?
Bueno.
Es más guapo que un guapo.
Bueno, guapo.
Precioso, bonito.
Bueno.
Que sí.
Que no.
Ya, bueno, igual no es tan guapo. Pero es un señor todopoderoso.
Con cara de amargado.
Pues porque sí, porque su vida es muy dura.
Tiene cara de no haber hecho caquita en mucho tiempo, o sea, está con una cara de amargado todo el rato, no sonríe.
Ah, claro, porque es que Ezio Auditore está todo el día, sí, mirad mi sonrisa, mis dientes
no,
blancos
pero
italianos.
Le ves la cara y dices, mira qué cara de majete.
Bueno, cara de majete también, ¿eh? Que parece
mira
un
la cara de mala
barrio.
Hostia que tiene el otro, mira para arriba, si es que lo tienes ahí, mira para arriba. Tiene una cara de mala hostia.
Es un señor todopoderoso, muy majo y muy amable.
Tú le ves por la calle y piensas, una de dos, que te va a robar o que te va a pegar.
¿Que te va a robar?
Sí.
¿Sam Fisher?
Sí.
No.
Sí.
No.
Pero sin que te des cuenta, ¿sabes? Se va a meter para detrás y te va a...
Sí, hombre, claro, es un carterista ahora Sam Fisher. Venga, tío. O sea, no me hagas esto, ¿eh? Encima le llamas carterista, ¿eh? No te pases, ¿eh? Respeto, hombre. Madre mía, lo que hay que aguantar. Claro, como a mí me gusta el sigilo, pues ala, tengo que aguantar las críticas, ¿eh?
Ya se está quejando, ya se ha picado.
Hombre, normal, te metes con el todopoderoso Sam Fisher.
Es que le has dicho guapo.
Es entonces, que es un claro. Guapo, claro, bonito.
Bueno, calmándonos así un poquito, esto sería un poco todo, ¿no?
Esto
un
es
poquito...
la guerra. Un poquito... Te voy a echar, no sé, algo en el café.
Ya verás, ya. Te voy a echar aún más picante cuando comamos burritos. Para que chufras ahí en plan de... ¡Sí! Se va a poner roja.
Ay, Dios mío, lo que hay que aguantar. Bueno, entonces ya sabéis que los remakes van a salir.
Eso es. Entonces, esto ha sido un poquito todo. Esperamos que la información os haya gustado, ¿no?
A mí me ha encantado, qué bonito. Entre el Prince of Persia 2.5D, que es más bonito que Boniquín. Entre que va a salir el remake del Prince of Persia, del Splinter Cell, el Assassin's Creed Rift, que es lo más bonito que se ha generado en el mundo ahora mismo. Es que es ya una cosa que dices Ubisoft. Te voy a dar un besico en la frente. No, tres besicos en la frente.
Ah, yo si me sacan el Rift, yo no le voy a dar tres besicos, ¿eh? Yo le doy unas alabanzas muy grandes, voy corriendo y aún le beso el pinrel.
Ah, ya sé. Podemos cogernos a su pierna como un koala y darle besitos. En plan de... muchas gracias por el Assassin's Creed Rift y que nos lleven como un panda rojo cuando se agarra en la pierna.
Como eres chiquitita, ¿no? ¿Lo puedes hacer?
Pues sí, porque soy diminuta. Mido 1,55. ¿Qué pasa?
Oh,
¿what
qué bajita eres?
Metro y medio, no más.
Petit.
Metro y medio. Me dejan subir a las atracciones de refilón. Tengo altura
hostia,
de bebé.
Eso es verdad, ¿eh?
Eso es verdad, sí, sí.
Pobrecita. Yo también soy bajita, ¿eh? Pero soy más alta que ella. Entonces...
Me pasa 2 centímetros, escúchame.
No, no.
Sí.
Según la última prueba, te paso 4.
Bueno, ya ves tú.
Pues eso.
Bueno, muchos se pelearían por 4 centímetros, la verdad.
¡Guau!
¡Badum!
Bueno, creo que nos vamos a ir porque si no esto se nos está yendo un poco de madres.
Eso es verdad.
Entonces esperamos que os haya gustado. Si queréis decirnos cualquier cosica, comentarnos el tema de que vaya a salir este super videojuego llamado Assassin's Creed Rift por ahora. Que igual no lo sabíais y os habéis enterado gracias a nosotras porque sí, porque habéis dicho, ah, oh, mira, han dicho algo raro que no sé qué es porque igual pone Assassin's Creed Rift en el nombre y dices, a ver, ¿qué es eso? Pues eso. Cualquiera de esas cosas nos lo podéis decir tanto en Twitter como en Instagram a Phoenix Games.
Pues sí, y además también os recordamos que os podéis hacer los suscriptores de pago, ¿eh? Que va a haber, y ya hay, algún que otro capítulo en el cual hablamos un poquito más, pues sin pelos en la lengua, y pues hablamos quizás un poquito más de opiniones de un juego en específico, de forma más ahondada y así. Por lo tanto, también podéis hacerlo. Eso ya es totalmente voluntario, lógicamente, si queréis sí, si no, no. Nosotras simplemente con que os guste, lo compartáis y también nos comentéis un poquito lo que os ha parecido o no y tal, la verdad es que eso es lo que más ilusión nos hace. Por lo tanto, pues ya sabéis, Phoenix Games en las redes sociales, guapos y guapas.
Y esto sería todo por esta semana. Nos escucháis la semana que viene en el próximo podcast y que paséis una gran semana.
Eso, eso, una semana de lluvia pero con una sonrisa, ole.
A ver, en todo el mundo no está lloviendo.
Ya,
aquí
bueno,
sí.
Es que en Pamplona...
Quien está en Pamplona, lo siento mucho.
Ya, lo siento mucho. Iros a Cádiz o a Sevilla o a Valencia o a las Canarias o a Baleares o a cualquier sitio que no sea el norte. Aunque es muy bonito, iros para el sur, si os gusta el sol. No hacednos caso, sí, sí.
Unos buenos besicos en la frente.
Eso.
Y adiós.
Hasta luego.
Adiós.
Adiós. Assassin's Creed Rift.